Más medidas para combatir la crisis.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Ayer les avanzábamos las medidas que pone sobre la mesa el Gobierno central para combatir la inflación, el aumento de precios de la energía o carburantes y los problemas generados por la protesta de los camioneros. Hoy el que mueve ficha es el Ejecutivo regional, que piensa aprobar ayudas para las familias más necesitadas. Lo ha avanzado en Telemadrid la consejera de Servicios Sociales, Concepción Dancausa.
Son prestaciones económicas para las cuestiones normales de la vida, desde la compra hasta pagar la luz, hasta una ayuda a emergencia, un problema de alquiler, etcétera, para el día a día.
Hablamos de un paquete de 32 millones del que nos van a dar cuenta más datos mañana. La que está desgranando ahora mismo todo su plan de choque es Moncloa. El Ejecutivo detalla las medidas que avanzó Pedro Sánchez y que pasan por una rebaja de 20 céntimos del combustible, que genera dudas en el sector de las gasolineras, como dice Víctor García Nebreda, de la Agrupación Española de Vendedores al Por Menor de Carburantes.
Nos tendrán que facilitar fondos. Nosotros no tenemos una capacidad económica para poder devolver esto a los ciudadanos.
Los usuarios de momento se mantienen a la espera, prefieren llenar el depósito a partir del viernes cuando sepan cómo van a evolucionar los precios, aunque algunos no han podido retrasar el momento de pasar por el surtidor.
Es necesario, o sea, hay a veces que es que no puedes esperar. O sea, yo estoy ya en reserva y ya no. Pues la vida cotidiana al final es lo que tiene, ¿no?
Lo más fácil sería bajar el IVA del 21 al 10%.
He echado lo mínimo, como siempre. Pero vamos, me parece poner un parche.
Supongo que positiva para todos, porque no solo va a ser para el transporte, va a ser para toda la gente. Entonces creo que será positiva para todos, pienso, vamos. Todo lo que sea ahorro, positivo, y más en sectores como el nuestro, que gastamos bastante combustible y que todo pequeño ahorro siempre será positivo para nosotros.
Eso nos estaba comentando un taxista. No están tan satisfechos en el sector inmobiliario. Creen que limitar la subida de los alquileres va a provocar que caiga la oferta de pisos. Francisco Irañeta es portavoz de Idealista.
El efecto que puede lograr puede ser justo el inverso al deseado. La experiencia ya vivida en Cataluña nos ha demostrado que cualquier medida no incentivadora en el mercado del alquiler tiene consecuencias inmediatas, como la retirada de producto del mercado, la subida de los precios y la dificultad al acceso para las personas que buscan vivienda en alquiler, especialmente para los más vulnerables.
Los que viven de alquiler no saben qué esperar.
Un 2% no es apenas nada.
Pago un precio justo, en mi casero se porta muy bien también, o sea, llegamos a un acuerdo.
No va a ayudar mucho, ¿sabes? Pero bueno, algo es algo.
Yo como usuario veo que me están defendiendo. No sabría decir si lo suficiente.
Insuficientes le parecen estas medidas a los grupos políticos de la Asamblea. La derecha sigue exigiendo bajadas de impuestos y el Partido Socialista reclama un plan de choque a mayores. Escuchamos al socialista Juan Lobato y al popular Alfonso Serrano.
Un plan de choque que se basa en utilizar el 50% de los ingresos que obtiene Madrid por la electricidad y por los hidrocarburos, para destinarlo a tres medidas fundamentales. Primero, la ampliación de la renta mínima de inserción en un 15%. Segundo, la reducción en 3,5 céntimos adicionales en el precio de la gasolina a todos los madrileños. Y tercero, la mejora en la calidad del transporte público de Madrid y en el régimen tarifario.
Al señor Lobato estoy apuesto, me queda muy poquito para verle como esos hombres anuncios que pactan por la calle con un cartel aquí de se vende o promocionando. Es decir, se viene aquí a promocionar las medidas de Sánchez, nos dice que es un plan fantástico, pero al mismo tiempo propone otro en Madrid para complementar el de Sánchez. Oye, si es tan bueno el de Sánchez, no hará falta complementos, ¿no? Digo yo, pero bueno.
Unidas Podemos y Vox también presentan sus particulares recetas de ahorro para invertir ese dinero en ayudar a los madrileños. Escuchamos a Íñigo Enríquez y a Carolina Alonso.
La reducción de las subvenciones que la Comunidad de Madrid otorga a los sindicatos y a la patronal, que va un poco en la misma línea, ¿no? De recortar el gasto político ineficaz, que en estos tiempos de crisis económica, pues yo creo que hay que eliminar, ¿no? Y ese dinero destinarlo a un plan de apoyo a los autónomos que están sufriendo las consecuencias de la crisis energética.
Le podemos proponer bajar el sueldo de manera drástica a todos los diputados, fijarlo en 2,5 salarios mínimos.
Aquí contamos noticias. Tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Isabel Díaz Ayuso comienza su ronda de encuentros con dirigentes de la Unión Europea.
La presidenta regional y el comisario de gestión de crisis han hablado esta mañana sobre la acogida de los refugiados de la guerra de Ucrania.
le he contado que al final lo que hemos hecho en la Comunidad de Madrid ha sido duplicarla. Es como tener una nueva Comunidad de Madrid para los ucranianos, para que puedan ser integrados desde el primer día y puedan acceder al colegio, que puedan ser atendidos en los hospitales como uno más.
Luz verde al nuevo currículo de secundaria.
Aprobado hoy en Consejo de Ministros, se implantará en los cursos impares el próximo año académico y en los pares al siguiente. Entre otras novedades, desaparecen las calificaciones numéricas, algo que rechaza el consejero madrileño de Educación, Enrique Osorio.
Esa justificación de que quitan las notas con números, por eso nos parece realmente en esa línea, en la línea de decirle al alumno, no te preocupes, tú ya no tienes que memorizar, tú no tienes que aprender, tú vas a ser competente sin necesidad de hacer esto que es del pasado.
Pleno de Cibeles marcado por el presunto espionaje a Díaz Ayuso.
El alcalde José Luis Martínez Almeida dice que no hay caso en contra de lo que piensan la vicealcaldesa Begoña Villacís y los grupos de la izquierda.
No hay caso. Y todos los informes, todo lo que ha sucedido hasta ahora lo acredita. Eso sí, como oposición, ustedes pueden seguir haciendo el ridículo, que como gobierno nos alegraremos de cara a las próximas elecciones.
Claro que hay algo. Lo que necesitamos es averiguarlo. Y lo que necesitan ustedes es acreditar que desde allí se sabía.
El Hospital Clínico abre una unidad oncológica de terapias experimentales.
La Fundación Cris contra el Cáncer participa en su financiación. Allí se trata a pacientes que no responden a los tratamientos convencionales, como explica Arancha Manzano, oncóloga del hospital.
Ya tenemos pacientes que funcionan. Ahora mismo tenemos estudios de la industria abiertos en estudio precoz, pero nuestro objetivo es desarrollar nuestros propios fármacos a corto o medio plazo y poder desarrollar nuestros propios estudios clínicos.
Y nos queda el titular del deporte, José María Bonilla.
A las 9:45, España jugará contra Islandia en Riazor, segundo amistoso de preparación para el Mundial. Luis Enrique hará varios cambios con respecto al equipo que jugó contra Albania. Unai Simón, Azpilicueta, Laporte, Coque o Mario Llorente. Se perfilan como titulares. El seleccionador dejó claro que quieren repartir minutos entre todos los internacionales.
En esta concentración lo que he tenido o lo que tengo en cuenta claramente es no sobrecargar de minutos a los jugadores. Ya estamos en el mes de marzo, en junio, cuando acaben los campeonatos, vamos a tener 4 partidos de Nations League importantes y, bueno, en la medida de lo que pueda, me siento responsable de cargar poco a esos jugadores y voy a intentar repartir los minutos para que no haya jugadores con excesiva carga.
Desde las 8:30 se lo contaremos en el partido de la Onda. Hoy se deciden en la repesca 2 plazas europeas para el Mundial, en el Portugal-Macedonia del Norte y en el Polonia-Suecia. Y a las 4 de la tarde juega también la Sub-21 ante Eslovaquia. Una victoria clasifica a España para el Campeonato de Europa de la categoría.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a echar un vistazo a ese tráfico de martes. Conectamos con la DGT para saber cómo se circula ahora mismo por las carreteras regionales. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación muy tranquila en la red de carreteras madrileñas. Afortunadamente, en este momento no van a encontrar complicaciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Y también se circula con bastante fluidez en la M40 y M50.
Pues todo sencillo ahora mismo en la región. Vamos a ver cómo se circula, cómo se conduce a esta hora por el centro de la gran ciudad. Nos vamos a las pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento no tenemos que destacar complicaciones. La hora punta se presenta tranquila, por lo menos en el capítulo de incidencias. No hay ningún problema especial en ese sentido que reseñar. Tráfico tan solo intenso, pero con unos niveles circulatorios de momento bajos. En la M30, donde se nota ya algo más de actividad, pero hasta el momento sin retenciones.
Todo funciona ahora mismo en los servicios públicos de transporte, así que sin más dilación, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y ya está por aquí para hablar del tiempo Antonio López, el que ya no está, estaba ayer, pero ya no está, es el sol, Antonio.
¿Qué tal? Bueno, un sol que ha salido de sorpresa, porque a primeras horas de la mañana llovía, eso sí, de forma muy dispersa, y los caprichos de la meteorología que a los informadores del tiempo nos lleva locos, sobre todo en primavera. Es una estación muy variable y si ahora ven algunos ratos de sol, ojo que esta tarde podrían crecer nubes y dejar algún chaparrón o alguna tormenta. Temperaturas en el entorno de los 16-17 grados, ligeramente más bajas que las de ayer. Y mañana miércoles parece en principio que vamos a tener que sacar de nuevo el paraguas.
El paraguas y dentro de poco el anorak también, porque va a empezar a hacer más fresco, ¿no?
Sí, sobre todo a partir del jueves viernes las temperaturas serán más invernales que primaverales. Lo que no tuvimos en enero y en febrero, que era invierno, pues ahora parece que llega en primavera. Mañana durante la primera mitad de la jornada se esperan lluvias que irán remitiendo a partir de la tarde. Mañana ya notaremos cómo algo bajan los termómetros, llegaremos a los 14-15 grados y para el jueves viernes, con la llegada del viento del norte y de esa entrada de aire muy frío en las capas altas de la atmósfera, nos dejará un panorama más invernal que primavera.
Pues nada, tenemos que pagar las facturas pendientes, Antonio, que hemos tenido una primavera anticipada y ahora hay que volver al invierno.
Así es, a las 3:25, más cosas del tiempo.
A las 3:25 se lo cuentan todo con detenimiento y detalle nuestros compañeros de Telemadrid. Nosotros empezamos aquí el informativo Noticias 14 horas de la Radio Pública Madrileña, la que cuenta las cosas que pasan en la Comunidad de Madrid, en España y en el mundo. Quique Viso está en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para hacerlo realidad y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega, habitaciones equipadas para una estancia idílica, spa para recuperar tu bienestar, bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy martes, desde las 8:30, segundo examen de España en este 2022.
Esta vez en el estadio de Riazor y ante Islandia. Nueva ocasión para que Luis Enrique pueda seguir probando con vistas al Mundial.
Y solo a 2 días del sorteo, donde conoceremos a nuestros rivales en la gran cita mundialista de finales de año.
Sonido Onda Madrid.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:13, buenas tardes. La oposición le había fiado al gobierno regional que solo protestará y que no presentará medidas para hacer frente a la actual coyuntura económica, con subida de precios desbocados en electricidad o carburantes. Pues bien, hoy en Telemadrid la consejera de Familia ha avanzado algunos de los planes que tiene Sol para ayudar a los madrileños más vulnerables, Elia Fernández.
Planes que se van a concretar mañana en el Consejo de Gobierno, aunque Concepción Dancausa ya ha dado un anticipo de por dónde van a ir. El Ejecutivo Autonómico dará luz verde a un montante de 32 millones de euros en ayudas para las familias que peor lo están pasando, un dinero que podrán utilizar para pagar gastos del día a día.
Son prestaciones económicas para las cuestiones normales de la vida, desde la compra hasta pagar la luz, hasta una ayuda a emergencia, un problema de alquiler, etcétera, para el día a día.
La consejera ha explicado cómo se van a canalizar esas ayudas, que se distribuirán a través de convenios con las entidades locales.
Mañana van al Consejo de Gobierno la firma de algunos de los convenios, los que tienen que pasar por Consejo de Gobierno, que son los de más de 500.000, y los demás los firmaremos también en este año. Luego los ayuntamientos, que son los que están más próximos a las personas y conocen mejor quién es la familia que tiene la situación más delicada, es la que lo distribuirá.
La financiación llega del Plan Concertado de Servicios Sociales.
Por su parte, el Gobierno central concreta ahora mismo, en este momento, el paquete, el plan de choque que anunció ayer Pedro Sánchez para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra. Incluye muchas más medidas, más allá de esa rebaja puntual de 20 céntimos en el combustible. Vamos hasta Moncloa para conocer más detalles. Allí está Noelia Antoria. Noelia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, medidas que ayer solo anunció, esbozó Pedro Sánchez, pero que hoy se están encargando de explicar con detalle las tres vicepresidentas del Ejecutivo. Entre los detalles que ayer no nos contaron sobre este plan de destaca la prohibición para despedir a las empresas que estén recibiendo ayudas por el alza de precio de la luz. De hacerlo, de hecho, podrían dejar de percibir esas ayudas, tendrían que devolver el importe y, además, el empleado que sea despedido debería ser admitido o se le indemnizaría con un despido improcedente de 33 días por año trabajado. Tampoco pueden despedir los empleadores que acudan a los mecanismos ERTE. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, se dirigía así a los empresarios.
En las crisis, cuando hay mecanismos de protección social, como es el caso de nuestro país, no hay que despedir. El mensaje es claro. Ya lo hemos hecho en la gestión de la pandemia desde el Real Decreto 8/20 y ahora les pido que lo volvamos a hacer.
La otra aclaración es sobre la polémica medida de limitar la subida de los alquileres al 2% durante los próximos 3 meses. Será obligatorio para los grandes propietarios, los que tengan más de 10 inmuebles, y en el caso de los pequeños propietarios se trata de una recomendación para llegar a un acuerdo entre las partes que, de no lograrlo, eso sí, sería la referencia del límite que tendrían que usar para hacer esa subida. A estas explicaciones tiene que seguir ahora la que se hace más urgente, la de cómo topar el precio del gas que entra en el pool energético y marca el precio final del megavatio hora. El Gobierno ya ha tenido su primer roce entre socios de coalición porque la ministra de Servicios Sociales y líder de Podemos, Jone Belarra, habló ayer de 30 euros como tope. Nadia Calviño contestó que esa cifra no era seria. Fuentes de Moncloa están explicando que se baraja la cifra de 50 euros, lo que provocaría una rebaja del megavatio hora global a la mitad de lo que tenemos ahora y, claro, llevaría una rebaja de la factura de la luz. El mecanismo, sin embargo, de esa rebaja aún se debe pactar con el gobierno de Portugal, que está en funciones tras las recientes elecciones y, por lo tanto, va a tardar un tiempo. Y, además, debe ser aprobada por Bruselas, así que sus efectos podrían no notarse hasta el mes de junio. El gobierno tendrá que explicar, por tanto, qué va a hacer para abaratar el precio del recibo hasta entonces. De momento, Yolanda Díaz ha asegurado que se va a producir una minoración de los beneficios de las eléctricas. A esta hora está explicándose la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, pero para que os hagáis una idea de la relevancia que el gobierno está dando a este plan, hoy no ha salido, como es habitual, la ministra portavoz, y la mesa la ocupan las tres vicepresidentas con competencias en materia económica, laboral y energética, y Nadia Calviño está ejerciendo de maestra de ceremonias.
Pues los grupos parlamentarios coinciden en que este plan debería haberse aprobado hace semanas. La oposición considera además necesaria una bajada de impuestos, mientras que para los socios del gobierno las medidas son insuficientes, Flor Carazo.
El bloque de investidura reprocha al Ejecutivo no haber sido informado antes del plan, aunque echan en falta medidas como subir impuestos a las grandes fortunas y las eléctricas. Consideran que el plan va en la buena dirección. Escuchamos a Gabriel Rufián, Esquerra, e Íñigo Errejón, Más País.
Aunque nos parezcan insuficientes y coyunturales, siempre estaremos al lado de iniciativas que estén por intentar ayudar a la gente en momentos como estos.
Estamos muy acostumbrados a que con el Gobierno la melodía suene mejor de lo que luego suena la letra cuando la concretamos. Bueno, nosotros todavía no hemos podido leer la letra.
El PP apoyará el plan si el Gobierno baja los impuestos. Alberto Núñez Feijóo.
El presidente tiene que cumplir su palabra. La palabra del presidente en la conferencia de presidentes hace unas semanas, ante todos los representantes ordinarios del Estado, los presidentes autonómicos, era bajar impuestos. Yo confío en la palabra del presidente del Gobierno.
El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, desconfía del Gobierno. Desde Ciudadanos, Guillermo Díaz considera insuficiente y tardío el decreto.
No nos podemos fiar de nada de lo que haga Pedro Sánchez, y mucho menos de nada que no hayamos visto. El Real Decreto todavía no lo hemos visto. Cuando lo veamos, lo analizaremos con detalle, pero sospechamos que no va por buen camino.
No necesitaban el visto bueno de nadie, se podían haber adaptado hace 3 semanas, perfectamente.
Coinciden todos los grupos parlamentarios en criticar la tardanza del Ejecutivo en adoptar medidas para paliar el alza de los precios.
Y hoy en las gasolineras madrileñas se nota que los consumidores están con el freno de mano echado, esperando al viernes para saber cómo quedan los precios y llenar el depósito. Algunos precios han subido por la incertidumbre. En otros sectores, como el inmobiliario, temen que la congelación de los alquileres pueda provocar escasez de oferta. Paloma Nolasco.
Ese efecto podría ser un revés para los 3,5 millones de inquilinos que tienen que renovar sus contratos de alquiler entre abril y junio. A pie de calle, muchos aprueban la medida, otros la consideran insuficiente.
Un 2% no es apenas nada.
Pago un precio justo, en mi casero se porta muy bien también, o sea, llegamos a un acuerdo.
Siempre que se ayude a la gente me parece muy bien.
No va a ayudar mucho, ¿sabes? Pero bueno, algo es algo.
Yo como usuario veo que me están defendiendo. No sabría decir si lo suficiente.
900.000 beneficiarios, sin embargo, los propietarios apuntan que son ellos los que tienen que decidir los precios.
Algo intermedio, es decir, que sea más o menos justo para ambas partes, es decir, ni dejarlo en cero y no aplicar nada, ni tampoco esa subida desproporcionada que creo que tampoco es justa.
El propietario yo creo que es el que tiene que decidir, ¿no?, el precio del alquiler.
Para los expertos la medida podría tener efectos adversos. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, y María Andreu, de la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler.
La experiencia ya vivida en Cataluña nos ha demostrado que cualquier medida no incentivadora en el mercado del alquiler tiene consecuencias inmediatas, como la retirada de producto del mercado.
De lo que sería más apropiado sería referenciarlo a la inflación subyacente. ¿Y qué es la inflación subyacente? Pues aquella que resulta de eliminar del índice de precios al consumo los elementos que pueden resultar más volátiles.
Mientras, en las estaciones de servicio los conductores valoran la medida de subvencionar con 20 céntimos el litro de combustible. Esperar al viernes para llenar el depósito no es una opción.
Es necesario, o sea, hay a veces que es que no puedes esperar. O sea, yo estoy ya en reserva y ya no... Pues la vida cotidiana al final es lo que tiene, ¿no?
He echado lo mínimo, como siempre, pero vamos, me parece poner un parche.
Lo más fácil sería bajar el IVA del 21 al 10%.
Conductores preocupados, también Víctor García, de Vendedores al por menor de carburantes, y Nacho Rabadán, portavoz de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Tendrán que facilitar fondos, nosotros no tenemos una capacidad económica para poder devolver esto a los ciudadanos.
Nos parecen bien estas medidas, pero lo que pedimos es un poco de concreción, que nos digan cómo va a ser exactamente el mecanismo.
Y además muchas dudas sobre cómo se va a articular la medida.
Y aunque pierde seguidores, la protesta de los transportistas sigue activa. Hoy sus impulsores aseguran que no tienen previsto abandonar y siguen reclamando al gobierno que negocie con ellos o se atenga a las consecuencias. Enrique López, buenas tardes.
Buenas tardes, y sí, ha sido el propio presidente de la Plataforma en Defensa del Transporte, Manuel Hernández, quien se ha acercado hasta el aparcamiento del Wanda Metropolitano. Allí cada mañana se concentran centenares de transportistas y él ha comparecido ante nosotros, ante los medios y ante todos los transportistas desde la caja de un camión convertida en un improvisado escenario.
Nosotros lo que se le propuso a la ministra este pasado viernes es que en ese plazo de tiempo pusieran un decreto ley transitorio para de alguna manera... Si se desconvocaba este paro, tuviéramos la garantía que desde el primer día no hubiera posibilidades de seguir perdiendo dinero trabajando. Ellos de momento pues van mandando globos sonda, que bueno, muestran la intención, pero no nos comunican la confirmación y nos tienen un poco en tierra de nadie.
Y uno de los que secundan el paro es Luis, como cada día desde hace 16 acude al Wanda para protestar, también Soraya con su perrita Mari.
Sí, han salido bastantes. Cuando llega el agua al cuello, pues ya sabes. Y la gente pues tiene que alimentar a sus familias. Y sin embargo aquí pues ve la situación que hay, que nadie se pone en contacto con nosotros.
Yo hoy he venido en coche porque el camión ya se me estaba bloqueando todos los días la caja de cambios y por evitar problemas mayores. Sí, siempre animados. Es lo que hay. Puede haber más o menos camiones, pero aquí estamos los de siempre.
Hoy se han salido a la carretera, habrán visto más camiones, hormigoneras rellenando carga, y también hemos hablado con Jesús, conductor de un camión ligero.
Pues por obligación, por obligación, pero vamos, que tendríamos que haber parado todo el país, no solamente, todos usamos la gasolina.
Nosotros paramos 2 semanas, ahora ya veremos cómo podemos funcionar poco a poco.
Desde la Plataforma en Defensa del Transporte mantienen el paro, lo venimos contando, y piden al gobierno garantías de que aprobará una ley que impida que el sector trabaje por debajo de coste.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 23, la presidenta de la comunidad arranca su visita a las instituciones comunitarias. Desde Bruselas, Ayuso defiende la necesidad de este tipo de viajes para situar a la región internacionalmente y anuncia la creación de una marca para aglutinar los proyectos de innovación de la comunidad. Begoña Alarcón.
La agenda institucional de Ayuso en Bruselas ha comenzado a primera hora de la mañana. La presidenta madrileña se ha reunido con el comisario de gestión de crisis para explicarle cómo la Comunidad de Madrid está gestionando la llegada de refugiados ucranianos.
Ha valorado lo que estamos haciendo dentro de la Comunidad de Madrid para paliar la situación de los desplazados. Le he contado que al final lo que hemos hecho en la Comunidad de Madrid ha sido duplicarla. Es como tener una nueva Comunidad de Madrid para los ucranianos, para que puedan ser integrados desde el primer día y puedan acceder al colegio, que puedan ser atendidos en los hospitales como uno más.
Díaz Ayuso también ha mantenido un encuentro con la comisaria de Innovación, a quien ha detallado la marca que quiere implantar para ayudar a la iniciativa privada a expandir sus proyectos en Europa, una propuesta que Madrid llevará a la Cumbre Europea sobre Innovación que se celebrará en junio.
Que sea embajadora de la innovación en Madrid, porque parte la mayoría de ella de la iniciativa privada y necesitan una especie de figura embajadora que les aglutine y les ayude a competir en Europa, a dar a trasladar sus proyectos y que pueda captar fondos.
Con este viaje, la presidenta intensifica su agenda europea para visibilizar, dice, internacionalmente a Madrid.
No dejamos de trasladar la imagen de Madrid fuera. Estamos dándole una visión internacional, creo que como pocas veces, a la Comunidad de Madrid. Y esto es importantísimo porque, siempre lo digo, Madrid va de lo local a lo universal. Ahora somos una región que está más de moda que nunca. Se habla de nosotros más que nunca fuera de nuestras fronteras.
Isabel Díaz Ayuso se reunirá esta tarde con la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Demografía para explicarle la estrategia de natalidad y maternidad. Por cierto, ya se han recibido más de 4.300 solicitudes para recibir la subvención de 500 euros mensuales por cada recién nacido.
Los grupos de la izquierda de la Asamblea han criticado este viaje de Ayuso a Bruselas, tildándolo de un nuevo paseo publicitario. Vox también se suma al grupo de detractores. Creen que la presidenta pinta poco las sedes comunitarias porque el gobierno regional no tiene ninguna competencia en la materia. Pepe Frutos.
Sí, una de las más contundentes críticas al viaje de Ayuso la ha hecho Vox. Íñigo Enríquez de Luna habla de una visita innecesaria, ajena completamente a las competencias de la comunidad. Le contesta Alfonso Serrano del PP.
La política exterior de España le corresponde al gobierno de la nación, por muy poco que nos guste el gobierno socialcomunista de Sánchez, ¿no? Al gobierno de la Comunidad de Madrid este tipo de viajes, pues nosotros nos parece, en fin, que no son necesarios.
Y yo sé que Vox es muy escéptico con la política comunitaria europea. Al señor Enrique de Luna hasta hace unos años no le parecía tan mal. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros somos profundamente europeístas.
Mónica García de Más Madrid alude al estupor que dice puede causar Ayuso en Europa.
Imagino que en Europa ha causado verdadero estupor el hecho de que la región que ha tenido un mayor exceso de mortalidad en el COVID sea la que además ha dado mordidas.
El socialista Juan Lobato se teme que el viaje tiene un tono muy partidista y Carolina Alonso de Unidas Podemos cree que no es el momento.
Y me temo que vuelve a ir a Bruselas a hablar mal de su país en vez de hablar bien de su región, que es en lo que debería centrarse y dedicarse, y desde luego es lo que yo haré cuando vaya a Bruselas.
Nos parece impresentable que en plena crisis energética, donde necesitamos que nuestra presidenta esté aquí aportando medidas, haya decidido seguir con su tour.
Y le pide que aproveche para dar allí explicaciones sobre el contrato relacionado con su hermano.
El Consejo de Ministros hoy se ha aprobado un nuevo currículo de ESO. El gobierno regional no está para nada de acuerdo con la medida y avanza que lo que pueda, en sus competencias, intentará cubrir los huecos que deja el nuevo plan educativo, Begoña.
Para empezar, dice el consejero Osorio, el currículo se aprueba tarde, los editores tendrán muy poco margen para preparar los libros de texto del próximo curso, pero lo más importante, la eliminación de las calificaciones numéricas devaluará la calidad educativa y el mérito de los estudiantes que sí se esfuerzan.
Esa justificación de que quitan las notas con números, por eso nos parece realmente en esa línea, en la línea de decirle al alumno, no te preocupes, tú ya no tienes que memorizar, tú no tienes que aprender, tú vas a ser competente sin necesidad de hacer esto que es del pasado.
El consejero de Educación también critica que en la asignatura de Historia no se retome la sucesión de hechos cronológicos y se saque el estudio del Imperio Romano y el descubrimiento de América. La Comunidad de Madrid lo subsanará, incluyendo ese temario en el 40% que se permite gestionar a las comunidades autónomas.
Podemos incluir en el currículo, en ese 40%, la parte que consideramos que debería estar y que ellos no han incluido, pero el problema es que un alumno de otra región, llámese X, pues va a estudiar una historia y se va a parecer más a la Guerra de las Galaxias que a la historia de España.
Madrid también reclama al Gobierno celeridad en la aprobación del nuevo currículo de bachillerato.
El pleno del mes de marzo en el Ayuntamiento de Madrid de momento discurre previsible. El devenir de la comisión de investigación por el presunto espionaje al entorno de Isabel Díaz Ayuso con fondos municipales mediatiza el debate y ha ocurrido algo llamativo. El alcalde sigue quitándole hierro a lo ocurrido, pero la vicealcaldesa piensa diferente. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y es que ese debate sobre el posible presunto espionaje va dejando una foto del gobierno bastante diferente. Por tercera vez en un pleno, al alcalde Almeida le hemos escuchado esto, lo ha dicho así.
No hay caso. Y todos los informes, todo lo que ha sucedido hasta ahora, lo acredita. Como oposición, ustedes pueden seguir haciendo el ridículo.
Y esta vez ha encontrado a su socio de gobierno Ciudadanos enfrente.
Claro que hay algo. Lo que necesitamos es averiguarlo. Y lo que necesitan ustedes es acreditar que desde allí se sabía.
Para la vicealcaldesa Begoña Villacís, algo hay sobre el presunto espionaje a la presidenta Ayuso. Lo tiene más claro después de escuchar ayer al consejero de la empresa municipal de Vivienda y Suelo, a Diego Lozano. Por eso se quieren repetir citaciones a los que hicieron pellas, a los ausentes.
Volver a llamar a comparecer a todas las personas que nos han dicho que no van a venir a rendir cuentas a los ciudadanos.
Son dos versiones sobre el presunto espionaje desde el ayuntamiento dentro del gobierno, con una oposición muy, muy crítica. Rita Maestre, Más Madrid, Mar Espinar, portavoz socialista.
Desde luego que hay caso en el Ayuntamiento de Madrid, señor Almeida, y desde luego que hay caso en el contrato del hermano de la señora Ayuso. Por muy chulito que salga usted ahora, vamos a llegar hasta el final, no va a quedar impune.
No mienta, señor Almeida, y no aplaudan antes de tiempo, no vaya a haber sorpresas. De verdad me encantaría que al final, que el alcalde de Madrid no usó este ayuntamiento como base de operaciones para una Gestapillo 2.
Aunque en esto de reprochar ha subido y mucho el nivel entre Almeida y el concejal del Grupo Mixto, José Manuel Calvo.
Ustedes no son lobos con piel de cordero. Ustedes son corderos con piel de lobo. Porque cada vez que les hemos necesitado, hayan estado.
¿Sabe quién parecía un cordero en fauces del lobo de la extrema derecha? Usted, pidiendo perdón por el acuerdo presupuestario.
Y en esto el alcalde ha encontrado un aliado, el concejal de Vox, Pedro Fernández.
Señor Calvo, usted es como el Will Smith a la española, que va buscando abofetear en su nerviosismo a cualquiera que se ponga por su camino.
Más allá de palabras, de alternativas, de argumentos, insisten desde la oposición, hay una moción de censura, sería una salida muy digna. Ciudadanos, hoy eso lo descarta.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:31, en Ucrania Rusia sigue centrando sus ataques en la zona este del país, pero hay novedades. Las negociaciones en Turquía se retoman este martes y el viceprimer ministro de Defensa de Rusia acaba de decir que Moscú ha decidido recortar fundamentalmente su actividad militar en Kiev y en Chernigov para aumentar la confianza mutua para futuras negociaciones para acordar y firmar un acuerdo de paz con Ucrania. Así que parece que hay movimientos y tendrá que verse el futuro de Kiev en el marco internacional, fuera seguro de la OTAN y más o menos cercana o no a la Unión Europea. Nos vamos hasta la frontera con Polonia. Allí está Leticia Álvarez. Leticia, buenas tardes.
Buenas tardes. Los principales accesos a Kiev en la zona este están siendo controlados por el ejército ucraniano. El mapa de las zonas ocupadas por los rusos dibujan un corredor que ocupa toda la frontera que separa Ucrania de Rusia y que va desde Chernóbil a Crimea. La mayoría de los ataques se están centrando en el este del país, en el Donbass, y hay varias ciudades que son muy representativas de esa destrucción: Mykolaiv, Mariupol, Sumy, Irpin, Gostomel. Hoy hay muchas esperanzas en las negociaciones cara a cara en Turquía. No es la primera vez que vivimos una situación así. Ya pasó en las primeras negociaciones en Bielorrusia. Sobre la mesa el mismo guión: cese de hostilidades, corredores humanitarios, la neutralidad, no formar parte de la OTAN y negociar el estatus del Donbass. Hoy estamos en uno de esos trenes que han utilizado casi 4 millones de ucranianos que han huido de la guerra. La mitad de ellos se quedan aquí, en Polonia, esperando poder volver a su país y que la guerra termine.
1.743 refugiados han pasado por el Zendal hasta el momento. Los datos los ha ofrecido el consejero de Interior. Desde el gobierno madrileño siguen exigiendo más coordinación a Moncloa. Denuncian que el Ejecutivo Central no se deja ayudar. Eva Prat.
Más de 1.000 tarjetas sanitarias, más de 1.000 niños escolarizados, otro millar de personas atendidas en el teléfono de ayuda en ucraniano y más de 3.000 que han pasado por centros sanitarios. Además, cada día se atienden en el Zendal a más de 500 refugiados. Es el balance que deja hasta ahora el dispositivo de la comunidad Comunidad de Madrid, que además ha permitido distribuir 44.000 toneladas de ayuda recogida en el Cendal. Decía en Telemadrid la consejera de Familia y Política Social, Concepción Dancausa, que el centro de Pozuelo es perfectamente compatible con la gestión administrativa que podría hacer el Hospital Isabel Cendal para que no sea necesario, por ejemplo, el uso de lanzadera entre ambos puntos.
La Comunidad de Madrid está haciendo todo lo posible. La lástima es que a veces el Gobierno parece que no quiere que le ayudemos. Yo creo que Pozuelo tendría que seguir existiendo, sin duda con un horario más abierto como tiene el Cendal, porque muchos de los ucranianos están llegando por la noche y el Pozuelo cierra a las 8, sin embargo nosotros tenemos 24 horas abierto. Y están, según mis noticias, dando hora en Pozuelo para abril.
También pide más coordinación con el Gobierno central el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
Aquí en España no han querido activar los mecanismos de protección civil que corresponden al Ministerio de Interior en coordinación con las comunidades autónomas. Nosotros hemos activado el nuestro porque creemos que es necesario ante una situación de esta naturaleza que requiere fundamentalmente anticipación, planificación, poner recursos sobre la mesa y tomar decisiones.
De los 3.017 refugiados ucranianos que han pasado por la sanidad madrileña, casi 800 han sido atendidos en hospitales y el resto en atención primaria.
Nos vamos a Bruselas, donde se sigue debatiendo cómo integrar a la marea de refugiados que están llegando desde Ucrania. La mayoría de los recién llegados son niños y hoy los ministros de Sanidad de la Unión intentan discernir cómo darles a todos cobertura sanitaria. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Uno de los desafíos a los que se enfrentan los 27 con la llegada masiva de refugiados es el de integrarles en la sociedad, en el sistema educativo, en el mercado laboral y también una de las necesidades más urgentes es el de darles cobertura médica, sobre todo porque de los 3.800.000 ciudadanos de Ucrania que han dejado su país por la guerra, más de la mitad son niños. En ese sentido, los ministros de Sanidad buscan hoy coordinar una respuesta más efectiva para atender sus necesidades y, como ha explicado la ministra española Carolina Darias, dar soluciones a esta otra emergencia sanitaria.
De la mano de las comunidades autónomas, todos quienes conformamos el Sistema Nacional de Salud, hemos puesto a disposición más de 5.500 camas, de las cuales 1.184 son camas pediátricas, para dar respuesta a esta emergencia también desde el punto de vista sanitario.
Según Darias, además, cada semana salen de España envíos con medicamentos no solo para Ucrania, sino también para los países limítrofes que están acogiendo a los refugiados. Los 27 ministros de Salud debaten hoy, además, el aumento de los casos de coronavirus que se están registrando en todos los países europeos tras el fin de las restricciones sanitarias.
La retirada de la llave de la ciudad de Madrid a Vladimir Putin trae cola en el pleno del ayuntamiento. En Cibeles no están seguros de si el reglamento permite despojar de estos honores una vez han sido concedidos. Y Más Madrid reclama además que se colabore para incautar las propiedades inmobiliarias de los oligarcas rusos en la capital, Mar.
A la espera de que llegue ese debate en pasillos explican desde el Gobierno que no hay constancia, que no se recuerda que Madrid haya retirado su llave de oro a ningún dirigente que la haya recibido en nombre de una institución o de un país. Y ahí podría estar el problema, explica la portavoz popular Andrea Levy. ¿Putin se llevó la llave de la ciudad como presidente de Rusia o a título personal?
Si se le da en condición nominal o en condición institucional, por ejercer la presidencia de un país o por el nombre de a esa persona. Una cosa es que la reciba una persona, pero no la recibe en su nombre propio, sino en representación de una institución o un país.
Se espera respuesta de una consulta realizada a los servicios jurídicos que tienen que analizar con lupa el reglamento de distinciones. Esto podría dejar pendiente esta retirada en una proposición de Más Madrid que apoyan todos los grupos como respaldo a Ucrania. La llave es un símbolo, se busca mucho más. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
No es una persona que merezca este reconocimiento, incluso es ofensivo que en este momento y después de los miles de muertos que se acumulan en Ucrania tenga el reconocimiento del pueblo madrileño.
La proposición pide también que desde el ayuntamiento se faciliten datos para poder embargar bienes rusos en Madrid.
Y el juez británico que instruye la causa en la que se investiga el presunto acoso del rey emérito a Corina Larsen ha dicho que el proceso contra Juan Carlos I debe seguir adelante. El magistrado Nicklin ha rechazado la petición de paralizarlo hasta la resolución de los recursos de apelaciones. Nos vamos hasta Londres, Alfredo Benito.
El rey emérito Juan Carlos I ha perdido esta mañana su segunda batalla en el caso judicial que le enfrenta en Londres a su examante Corina Larsen. El juez Matthew Nicklin había citado a los abogados de ambas partes para escuchar sus argumentos tras su resolución de la semana pasada en la que denegaba al monarca español su petición de inmunidad. Una decisión que ha decidido mantener tras escuchar las alegaciones de la defensa. Lo que sí ha escuchado de boca de los abogados de don Juan Carlos es su intención de apelar esta decisión ante el Tribunal Supremo Británico, la máxima instancia judicial de este país. Una decisión que además de momento aplaza la opción de proceder inmediatamente con el juicio oral. Además, la defensa del rey emérito se guarda una última carta en la manga: conseguir que el juez dé por inválida la forma en que Corina Larsen comunicó la demanda a don Juan Carlos a través de WhatsApp. En su opinión, debería haber hecho uso de los canales diplomáticos correspondientes. De momento, lo que no ha trascendido es si el juez Nicklin ha decidido aceptar la petición de la defensa de Corina Larsen de activar las medidas cautelares de protección de su defendida. Piden una orden de alejamiento de al menos 150 metros para el rey emérito y los agentes del CNI.
El histórico etarra José María Arregui, alias Fiti, debe volver a la cárcel, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Ha recurrido el tercer grado que le concedió el gobierno vasco. Es el único de un total de 8 al que se opone el Ministerio Público porque entiende que no se dan las condiciones para que este etarra disfrute de un régimen de semilibertad, Lupe Ortiz.
Tras analizar detalladamente los 8 expedientes, el fiscal Carlos Bautista concluye que en el caso de Fiti no estaba correctamente motivada la concesión del tercer grado. No había un claro arrepentimiento y tampoco un criterio unánime de la Junta de Tratamiento de la Prisión. Por eso pide que se revoque y el etarra regrese a la cárcel donde estaba tras su entrega por parte de Francia para cumplir en nuestro país 30 años por delitos de terrorismo y varios asesinatos. En cuanto a los otros 7 casos, el fiscal considera que el tercer grado está motivado y no lo recurre. La actuación del Ministerio Público pasa por una vigilancia cuidadosa de las excarcelaciones para oponerse a las que cree inadecuadas. Esta decisión es la primera que se toma en el Departamento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, cuyo responsable, Jesús Alonso, acaba de ser renovado en su cargo por la Fiscal General del Estado para un nuevo mandato de otros 5 años.
Noticias 14 horas. David Junquera.
En el Hospital Clínico San Carlos están de estreno. Arranca una nueva unidad que se va a encargar de desarrollar nuevas terapias contra el cáncer. Se van a buscar remedios o herramientas para combatir todo tipo de tumores. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ya hay 12 pacientes que están siendo aquí tratados con nuevas terapias. Son enfermos que no responden a los tratamientos convencionales y gracias a esta unidad se les abre una nueva oportunidad. Arancha Manzano es oncóloga del Hospital Clínico San Carlos.
Ya tenemos pacientes que funcionan. Ahora mismo tenemos estudios de la industria abiertos en estudio precoz, pero nuestro objetivo es desarrollar nuestros propios fármacos a corto o medio plazo y poder desarrollar nuestros propios estudios clínicos.
La unidad de terapias experimentales se pone en marcha gracias a la colaboración entre el Hospital Clínico y la Fundación CRIS contra el Cáncer, que ha aportado 750.000 euros, dinero que ha sido donado por sus socios. Marta Cardona es la directora.
Lo que queremos es aportar todo lo recaudado a la investigación que más rápidamente pueda trasladarse al paciente en nuevos tratamientos, en nuevas terapias y especialmente a aquellos pacientes que no responden a los tratamientos convencionales.
La investigación en oncología es sinónimo de vida, por eso piden ayuda a toda la sociedad para seguir invirtiendo en nuevos tratamientos.
La Basílica de la Asunción de Nuestra Señora de Colmenar Viejo le quita el sueño a los vecinos, más bien. Las que lo hacen son sus campanas. Su repiqueteo cada hora hace difícil dormir a pierna suelta en el entorno del templo. Los residentes sufren sobre todo cuando empieza el buen tiempo y quieren abrir las ventanas. Fátima Sotorrío.
En el centro de Colmenar Viejo, conciliar el sueño se puede complicar. Mañana, tarde y sobre todo noche, las campanas de la basílica repican cada poco tiempo.
Estas campanas no paran en todo el día y por el día está bien, pero por la noche es que no hay manera, porque a las 12 toca dos veces las 12, a las 11 dos veces las 11, o sea, es más los cuartos, las medias.
Es José Carlos, vive en un radio de 200 metros y en el ayuntamiento no le hacen demasiado caso.
La solución pasa porque parece ser que el párroco no es muy de quitar las campanadas, ¿no? Lógicamente se contraviene la ordenanza de contaminación acústica, he hablado con Policía Municipal, nadie hace nada.
¿Y con el calor todo empeora?
Este verano, al precio que está la luz, vamos a tener que volver a dormir con aire acondicionado por las noches, viviendo en un sitio tan maravilloso como es este, tan fresquito también.
Otros vecinos de Colmenar también ven el problema.
De 12 a 6, por ejemplo, estaría bien que no molestara a los vecinos.
Aunque vivo cerquita, pero yo no las oigo. Durante el día lo veo bien, pero por la noche no.
que las quite.
En otros municipios de España han optado por silenciar las campanas de noche o bajarles el volumen.
Fuenlabrada contará con 18 aparcamientos seguros para bicicletas y patinetes en distintos puntos de la ciudad, como las dos estaciones de Renfe Cercanías, el Naranjo o en La Avanzada. Una infraestructura que viene acompañada de la compra de 200 bicicletas y patinetes eléctricos. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las bicicletas recuperarán terreno en esta localidad en la que buscan que la movilidad activa sea una parte básica del día a día de sus ciudadanos, lo que sin duda no solo repercutirá positivamente en su salud, sino también en la calidad del aire y los niveles de ruido. Concejal Isidoro Ortega.
Priorizar modos de movilidad y de transporte más sostenibles, como puedan ser los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público, y en este sentido, bueno, pues supone realizar cambios en las infraestructuras y por ello Fuenlabrada pues contará con una red de 18 aparcamientos seguro para bicicletas, la cual pues, bueno, pues a su vez estará dotada de 200 bicicletas que se facilitarán a los vecinos y las vecinas que así lo soliciten para sus desplazamientos cotidianos por la ciudad.
En este caso lo que se busca es que los vecinos usen el servicio para ir al trabajo o a estudiar, no para fines lúdicos y recreativos personales, ya que el proyecto lo que persigue es dar soluciones para la movilidad sostenible, por lo que las personas que las utilicen deberán usar una app y llevar un dispositivo que permita monitorizar los itinerarios para su posterior estudio. Tanto para elegir los modelos de las bicicletas como los lugares donde se van a instalar los aparcamientos seguros, se ha tenido en cuenta las preferencias de los ciudadanos.
Algete pone en marcha el programa de agente tutor para prevenir entre los niños cuestiones como adicción o acoso, pero también para fomentar que los menores se sientan seguros ante la policía, de forma que dejen de ver a los agentes como una figura amenazante. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La policía de Algete pone en marcha su unidad de agente tutor que se pasará periódicamente por las aulas de todos los centros educativos públicos con el objetivo de acercar la figura de los policías a los más jóvenes y también de acabar con la sensación que en algunas ocasiones los adultos transmiten a los menores sobre que los policías son el coco o van a llamarles si se comportan mal. Por ello, el ayuntamiento quiere que los agentes tengan trato directo con los adolescentes y los niños para que estos pequeños nunca duden en acudir a ellos cuando tengan cualquier tipo de problema. Juan Jesús Valles, el alcalde.
Ese concepto siempre de proximidad, de cercanía, un concepto mucho más amable de la policía, incluso a los agentes se les pueda conocer por su nombre.
Y sobre los problemas más habituales en la adolescencia también están hablando en estas clases de agente tutor. Están intentando concienciar a los jóvenes sobre los peligros más habituales como el acoso o la violencia de género.
Charlas sobre, por ejemplo, acoso a través de las redes sociales, como la propia violencia de género. Charlas ahora están justo con el tema de la educación vial, etcétera.
La policía ha establecido un calendario de actuaciones con los adolescentes a los que también se va a acercar a la unidad canina y se les va a enseñar a regular el tráfico, evitar conductas delictivas y saber cómo mediar en conflictos.
La basura inunda las aguas del río Guadarrama a su paso por Arroyomolinos. Ecologistas en Acción Suroeste asegura que los restos provienen del asentamiento de las Sabinas. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. La basura regresa a las aguas del Guadarrama. En realidad nunca se ha retirado del todo, pero desde hace algunos meses los restos se acumulan hasta formar lo que desde Ecologistas en Acción Suroeste han catalogado como vertedero flotante. Soledad Pacho es la portavoz.
En las que se acumulan muchos residuos por, bueno, pues diversas actividades de hacer de, bueno, pues de residuos urbanos o de chatarra.
Los residuos provienen de los que todavía se encuentran en el asentamiento del poblado de las Sabinas, chatarreros que desguazan electrodomésticos y otra serie de residuos y los tiran al agua, incluido también material de plástico que daña el río y el entorno del parque. La portavoz de Ecologistas pide una solución que según la asociación pasa por realojar.
Insistimos desde este colectivo en que el realojo de las personas es lo urgente.
Después será el turno de retirar y clasificar los residuos.
San Martín de la Vega hace hueco en su cementerio. Acaban de finalizar unas obras que garantizan que se pueda seguir usando 5 o 6 años más. Jaime Domínguez.
El aumento de la población de San Martín de la Vega en los últimos años también se nota en la capacidad de su cementerio, que se había quedado sin sitio y corría el riesgo de no poder hacerse cargo de las personas que fallecen en la localidad. Para solucionar este problema, esta semana han finalizado las obras de ampliación con las que el recinto municipal prolonga su vida útil. Rafa Martínez es el alcalde.
Esta inversión significa una gran inversión municipal. Estamos hablando de más de 400.000 euros, que supondrá la ampliación de dicho cementerio aproximadamente para 5 o 6 años.
Ahora el cementerio de San Martín de la Vega cuenta con 606 nuevas unidades de enterramiento, además de un columbario con 124 nichos específicos para dejar las urnas con las cenizas. La novedad es la creación de un cinerario común, donde se podrán dejar las cenizas de las personas cuyas familias lo soliciten y los restos humanos que no hayan sido reclamados después de su exhumación.
Y el sopapo de Will Smith lo opacó todo. Ahora hablamos de él en la cultura de Isabel García Regadera, pero los Oscar También nos dejaron una muy buena noticia para Madrid, un madrileño, Óscar Mielgo, que se trae la estatuilla por su corto de animación, y hoy hemos visitado la escuela en donde aprendió el oficio Ángel García.
Son ya 12 Óscar con sabor español.
And the Oscar goes to the windshield wiper.
El último se lo ha traído el madrileño Alberto Melgo con su corto de animación El limpiaparabrisas, el primero en esta categoría.
Es un cine especial porque es para adultos y es una animación que queremos que llegue a un tipo de espectadores, no a toda la familia. Es el goal número uno, expandir las narrativas de animación.
Alberto Melgo pasó por la Escuela Superior de Dibujo Profesional de Madrid. Su actual director, Óscar Montero, le recuerda como uno de sus primeros alumnos.
Tenía mucho tesón, ponía en todo lo que hacía muchas ganas y tenía, pues eso, una especie como de carisma especial, sobre todo en cómo quería conocer y cómo quería desenvolverse en todo lo que tuviera relación con el dibujo. Él cuando vino dibujaba cómics, ¿sabes? Tenía un estilo muy particular, pero poco a poco entró en contacto con la animación y le gustaba mucho experimentar y hacer cosas muy personales.
Hace 11 años que Melgo trabaja en Los Ángeles, pero no olvida sus raíces y ha creado en Madrid su propio estudio, Pigmante, y sueña con producir y dirigir sus propias películas de animación para adultos. Y es que en España de talento vamos sobrados, solo falta que empiece a llegar el dinero.
Noticias 14 horas.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Entramos ya en territorio cultural. Está por aquí Isabel García Regadera. Como anticipábamos, Isabel, tenemos que hablar un poco más del guantazo.
Pues casi 48 horas más tarde, efectivamente, seguimos hablando de la edición de los premios Oscar de este año, pero no por los premiados, sino por el bofetón que Will Smith propinó al presentador de la gala, al humorista Chris Rock. Will Smith parece estar realmente arrepentido de su arrebato, ocasionado por un chiste que Rock hizo sobre la alopecia de su mujer, y por eso insiste en pedir disculpas. También lo ha hecho con un post publicado en Instagram en el que dice: «Me equivoqué y estuve fuera de lugar». Y fuera de lugar es cómo se siente Dorotea, la protagonista de La Bella Dorotea, una obra de Miguel Miura. Se trata de una mujer que vive en una pequeña localidad del norte de España a mediados de los años 70, que no soporta las habladurías del pueblo, las envidias y la mentalidad provinciana y represora que le ha tocado en suerte. Papel que encarna Manuela Velasco en la adaptación teatral que dirige Amelia Ochandiano.
Ella ha olido que en otros sitios se vive de otra manera, que la gente es más libre, que no se dedican a criticar al otro.
Es la historia de una mujer que se enfrenta a los convencionalismos sociales. La obra también habla de el carpe diem, de vivir el momento.
La Bella Dorotea llega esta semana a la sala principal del Teatro Español y estará en cartel hasta el 1 de mayo. Lluís Homar dirige e interpreta junto con Adriana Ozores y el pianista Emilí Brugala un espectáculo en homenaje a San Juan de la Cruz, una función que se representa desde mañana y hasta el próximo domingo en el Teatro de la Comedia. Manolo Calderón.
Lluís Homar dirige e interpreta junto con Adriana Ozores un homenaje a San Juan de la Cruz con una selección de sus mejores textos.
Oh, llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro.
Con la dramaturgia de Juan Carlos Plaza, el montaje pone voz a las palabras de San Juan de la Cruz, poeta y hombre libre, que fue muy crítico con el poder y la avaricia. Lluís Homar.
En Alma y Palabra lo que pretendemos es que la gente se acerque a San Juan de la Cruz. San Juan nos ofrece una senda concreta para ir desde el desasosiego al sosiego. Y creo que eso lo buscamos todos.
Se ha organizado un encuentro con el público el día 31 al finalizar la representación.
También esta semana llega al Teatro de la Zarzuela The Magic Opal, el ópalo mágico, una opereta cómica en dos actos con música de Isaac Albéniz, con dirección de escena y escenografía de Paco Azorín y dirección musical de Guillermo García Calvo.
Estamos seguros que vamos a hacer algo muy especial, una comedia desternillante, una recuperación de un título que no se ha hecho nunca antes.
Redescubrimiento de una partitura fantástica de Albéniz, el ópalo mágico, que no suena en este teatro desde hace más de 100 años.
Otra propuesta es el monólogo solidario de esta misma tarde a las 7:30 en el Teatro Muñoz Seca. La actriz Neus Sanz presenta Un pedacito de mí.
Es un monólogo 85% comedia y 15% que te pellizco el corazón. Una cosa muy íntima donde directamente me desnudo. Y es algo muy íntimo sobre mí desde pequeñita, pequeñas cositas que me han ido pasando con fotografías lindas. Bueno, es un monólogo muy entrañable que no te deja indiferente.
Representación solidaria porque los beneficios de taquilla irán destinados a financiar becas de neurorehabilitación para niños con tumores cerebrales. El FIAS, Festival de Arte Sacro, nos sigue brindando interesantes propuestas musicales. El violonchelista Guillermo Turina nos habla de los dos conciertos en los que participa, uno con el grupo Gara Quartet mañana en la Iglesia de San Marcos y otro con Paper Kite el 1 de abril en el mismo sitio.
Tanto el concierto de Gara Quartet como el de Paper Kite suponen una gran novedad porque es la primera vez que ambos grupos tocan en España. Con Gara Quartet hacemos un concierto con obras de Gaetano Brunetti, cuatro de sus quintetos con dos violonchelos, que además son el Opus 1. Con Paper Kite, el concierto que vamos a realizar es música en torno a la guerra de los 30 años de Alemania. Lord,
if I ever... Y cerramos estos apuntes culturales con otro concierto, pero para esta misma tarde-noche. Van Morrison en el Within Center de Madrid. Hoy es uno de los dos únicos conciertos en España del músico de Belfast. El otro será pasado mañana en el Coliseum de La Coruña.
Vamos a repasar lo más destacado de este informativo. Vamos a hacerlo con la ayuda de Elia Fernández. Más ayudas para familias vulnerables.
La Comunidad de Madrid aprobará mañana un paquete de 32 millones de euros que se distribuirán a través de los ayuntamientos de la región, según la consejera de Política Social, Concepción Dancausa.
Mañana van al Consejo de Gobierno la firma de algunos de los convenios, los que tienen que pasar por Consejo de Gobierno. Luego los ayuntamientos, que son los que están más próximos a las personas y conocen mejor quién es la familia que tiene la situación más delicada, es la que lo distribuirá.
El Gobierno aprueba su plan anticrisis.
Junto a las medidas que ayer adelantó Pedro Sánchez, se prohíben los despidos en empresas que reciban ayudas o que aleguen pérdidas por el alza de la energía. Mensaje de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a los empresarios.
Cuando hay mecanismos de protección social, no hay que despedir. El mensaje es claro, ya lo hemos hecho en la gestión de la pandemia desde el Real Decreto 820 y ahora les pido que lo volvamos a hacer.
Una medida que ha criticado ya el presidente de la patronal madrileña CEI, Miguel Garrido.
Que las empresas tienen una obligación por encima de todo, que es ser rentables, no solo es que pueden, sino que tienen la obligación de tomar cualquier medida, por supuesto dentro de la legislación vigente para garantizar la supervivencia de su empresa.
Los pequeños transportistas ven insuficientes las medidas del Gobierno y mantienen sus paros.
El Congreso abordará la ampliación de la prisión permanente revisable.
El Pleno debatirá una proposición para que se aplique a los asesinos reincidentes y a los que oculten el cadáver de sus víctimas. La madre de Marta Calvo, que lleva más de 2 años sin saber de su hija, ha hecho esta petición a los partidos.
Solamente pido, por favor, que aquel partido político que no apruebe esto, por favor, se abstenga la votación, porque esto tiene que salir adelante.
Partido Popular, Ciudadanos y Vox impulsan esa petición que previsiblemente apoyará al PSOE, pero Unidas Podemos acaba de anunciar que votará en contra después de afirmar lo contrario esta mañana.
Avances en la negociación entre Rusia y Ucrania.
Moscú reduce sus ataques en las ciudades de Kiev y Chernígov y Ucrania se abre a renunciar a la OTAN a cambio de que Israel, Turquía, Canadá y Polonia garanticen su seguridad. El número de refugiados de la guerra se acerca a los 4 millones.
Esas conversaciones de paz incluso podrían incluir en el futuro que Zelensky y Putin se sentaran a debatir juntos y que Rusia viera con buenos ojos la entrada de Ucrania en la Unión Europea. De momento son solo conversaciones, esperemos que se concreten en los próximos días. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra en Ucrania y también de lo que ocurra con la prisión permanente revisable esta tarde en el Congreso. Se quedan ahora con Madrid Trabaja, aquí acaba este informativo. Y recuerden que también esta tarde tienen Madrid Directo y El Enfoque. Gracias por escuchar.